Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció 193 detenciones arbitrarias durante septiembre, de las cuales 102 fueron practicadas contra mujeres. En algunos casos, las detenciones duraron más de 24 horas. La organización con sede en España también condenó la represión del régimen cubano contra periodistas y realizadores de proyectos audiovisuales y de medios independientes. Entre los casos más recientes están Michael González, Carlos Alejandro Rodríguez, Sol García Basulto, Iris María Marino, Juan Carlos Linares, Serafín Morán, Alain Rodríguez, Ramón Góngora, Henry Martínez, Fran Correa y Yaremis Buquerrige. También desde enero hasta septiembre de este año, el observatorio ha registrado 3.787 arrestos arbitrarios en Cuba. La decisión de Washington de expulsar a 15 diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington subió de tono la crisis por los llamados ataques acústicos en la isla. Ricardo Quintana con más detalles.
7 días concedió el Departamento de Estado a 15 diplomáticos cubanos para que abandonen el país. Lo ha confirmado un alto funcionario de la Cancillería en Washington en una teleconferencia de prensa.
Cada vez que ha habido una crisis entre los Estados Unidos y Cuba, generalmente provocada por Cuba, al final Cuba ha salido muy bien. Esta es la primera vez que los Estados Unidos toman una posición activa, recíproca, con respecto a la posición de Cuba.
El número de empleados norteamericanos afectados ascendió de 21 a 22. Los diplomáticos cubanos, sin embargo, no han sido declarados persona non grata.
Que esto es una medida calibrada, que ellos pueden regresar siempre y cuando el gobierno explica bien qué ha pasado.
Los Estados Unidos no quieren el rompimiento total de relaciones y ellos no quieren ser los que están rompiendo las relaciones.
Hemos vivido en estas casas por muchos años. Los empleados son de Cubalse, alquilados a nosotros, todos de confianza políticamente del gobierno. Las personas que mantienen las alarmas son de Cuba. Y enfrente de cada casa hay una casita con un oficial inminente controlando quién entra y quién sale.
El Departamento de Estado no acusa a Cuba de estar detrás de los incidentes, pero sí de incumplir con su obligación de garantizar la seguridad de los diplomáticos.
Esto se extiende. Yo creo que este es el desmantelamiento total de la política de Obama hacia Cuba.
Los 15 expulsados se suman a otros 2 diplomáticos cubanos, identificados por los medios como Frank Silva Hernández y Joel Lago Oliva, que tuvieron que abandonar Washington en mayo último a raíz de este mismo asunto. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Una investigación periodística en curso sigue la pista a las redes criminales que, con supuestos lazos a la cúpula de poder venezolana, lavarían dinero y expandirían la corrupción hasta Centroamérica y el Caribe. Desde Washington informa Verónica Valderas Iglesias.
Los tentáculos de las organizaciones criminales con supuestos lazos con Venezuela avanzan a paso veloz en Estados Unidos, afirman 2 periodistas de investigación expertos en el tema.
Esas organizaciones, a través de testaferros y de empresas fachadas, han logrado inmiscuirse en varios estados de los Estados Unidos y generar un movimiento de dinero importantísimo.
Varios altos funcionarios del gobierno de Venezuela han sido sancionados por el gobierno estadounidense por su presunta participación en ese tipo de organizaciones criminales, pero ellos lo han negado rotundamente. Pero como sobre el tema de corrupción y narcolavado hay mucha información dispersa, ahora con el apoyo de Freedom House y otras alianzas estratégicas, Petit y su compañero Castro Ocando la están organizando.
son evidencias que ya han sido suficientemente probadas en tribunales de los Estados Unidos y en otros tribunales de otros países, y nosotros lo que estamos es tratando de establecer el alcance de esas redes con los nuevos elementos que se están produciendo.
El director para América Latina y el Caribe de Freedom House explica la importancia del esfuerzo conjunto.
Sabemos que una de las principales causas que genera la crisis que tiene Venezuela en materia de derechos humanos, en materia de crisis humanitaria, es el tema de la corrupción.
Y alertar al público y a las autoridades será el objetivo clave.
Algunos datos uno no los puede difundir porque a veces uno se los da al gobierno federal, se los da a la OFAN, se los da a otro, donde tienes nombres de testaferros.
Los datos públicos podrían darse a conocer dentro de los próximos 6 meses. Verónica Valderas Iglesias, Washington.
Las autoridades judiciales de Andorra están brindando información a Perú sobre las personas que recibieron sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Una jueza de instrucción del pequeño país europeo entregó ayer a la Fiscalía de Perú la información solicitada. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por SiriusXM Canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Esfila Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. El miércoles, la curvita, el ombliguito, como quieran decirle, pero ahí vamos. Con mucha lluvia por aquí hoy.
Muchacha, ¿tú has visto?
No para de llover.
Sí, sí, y mucho viento también. Ajá. Bueno, al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes nos llamen, comenten, saluden, opinen, lo que ustedes quieran. Nos pueden llamar gratis, con cobro revertido. Nosotras pagamos la llamada al 305-437-7350. 305-437-7350. Y bueno, empecemos el programa con un libro que se llama A la mar te amo.
Ajá.
O sea, para que se sepa cómo se siente sobre Alamar.
¿Cómo está lo de Alamar?
No lo quieren, lo aman.
Lo aman. Y son 22 relatos eróticos de 15 escritoras cubanas. Tiene su toque, ¿verdad? Bueno, y se va a presentar este 6 de octubre, que es viernes, ¿verdad? Uh-huh. Viernes en Madrid, España. Es una antología erótica que reúne a 15 autoras cubanas que viven en la isla y fuera de ella. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque han hecho esta recopilación con escritoras cubanas que están viendo la escritura en Cuba desde una visión, y las que están fuera que todavía llevan a Cuba en el corazón y lo han plasmado en estos relatos. Bueno, la presentación va a correr a cargo de Ignacio Rodríguez, que es director de la colección Cuba de Ediciones La Palma, y de la artista plástica y escritora Lien Carrasana, que es miembro de la redacción de Diario de Cuba y es una de las autoras antologadas. Bueno, ellos cuentan que al solicitar los primeros cuentos para esta antología no impusieron condiciones, ni género, ni edad, ni mucho menos que tenía que ser un fiel reflejo de la realidad cubana como temática que llevara el libro como tal. Revisaron los cuentos que se enviaron y los editores coincidieron. Fíjate, cuando ellos piden estos cuentos, mandaron hombres y mujeres. Y cuando revisan todos los relatos, decidieron y coincidieron en que los mejores relatos estaban escritos por mujeres.
Ajá. O sea, la cosa termina
por un accidente editorial, y que casi todos estos cuentos pues contaban con un componente erótico, explícito o no. Fíjate, escribieron hombres y al final, ¿quiénes resultaron? 15 escritoras cubanas las seleccionadas.
Bueno, a veces los accidentes terminan siendo algo bueno.
Y entonces, de este modo es que se convierte en erótica la antología escrita por mujeres cubanas. Fíjate, piden los cuentos, escriben hombres y mujeres sin género, lo que quieran. Y cuando revisan los cuentos se dan cuenta que los 15 de estos cuentos fueron escritos por mujeres y tienen un contenido erótico que esté implícito o no. Y de ahí entonces deciden, bueno, pues como están tan buenos, vamos a hacer la antología, ¿verdad? Bueno, las ilustraciones son geniales de Leonel López Nusa y fueron seleccionadas y editadas a cargo de Jorge Carpio. Las escritoras de la antología son y van de diferentes edades, desde los 60 hasta los 80 y pico. Anisley Negrín de Santa Clara, Darra Novak de La Habana, Aide Sardiña de La Paz de Villa Clara, Irina Pino de La Habana, Jamila Medina de Holguín, Lenna Rodríguez Iglesias de Camagüey, Lien Carrasana de La Habana, María Matienzo Puerto, que la hemos tenido aquí muchas veces, María, claro. María está de viaje en estos días, de La Habana, Marbés Marrero Fleites de Santa Clara o de Casa Mayor de La Habana, Rita Martín, que también es de La Habana, Susana Jau de La Habana, Verónica Vega de La Habana, Yamila Peñalver y Yusimi Rodríguez, las dos de La Habana también. Pero las 22 historias recogidas en este libro exploran una variedad de temas que giran en torno a la sexualidad, ¿verdad? Las mujeres dicen que tenemos un punto de vista diferente para escribir erótica, para escribir sobre sensualidad, ¿verdad? Desde el amor ese desenfadado con reminiscencias nacionales hasta el muy serio del abuso infantil, fíjate, han tocado hasta este tema. En el prólogo, pues, cuenta cómo los relatos coquetean graciosamente con lo fantástico, juegan con imágenes sugerentes que van desde la prosa hasta la poética, tampoco falta el realismo puro y duro, la prosa postmoderna que rompe con las convicciones del cuento y que va en el terreno de la teatralidad. Varias autoras coinciden en que la literatura, ellas cuando les preguntan, dijeron que escribieron este tipo de relatos porque quisieron exponerse y poner de forma vulnerable ante los ojos ávidos o morbosos del lector invisible todo lo que ellas contaban, y hay algunas que lo que quisieron fue desnudar el personaje, nunca la autora, aunque dicen que algunos son cuentos algunos son relatos autobiográficos. Algunos de los relatos que están aquí son autobiográficos y, por supuesto, abordan el erotismo, el tema sexual, el punto de partida para abordar cuestiones como la soledad, que va unido a todo esto, el amor, las relaciones interpersonales. Escribieron sobre la gente, los conflictos, las inquietudes, los cuestionamientos, los conflictos que hay en el plano de lo erótico, para que la gente lo vea, que fue un oficio excitante cuando les pidieron escribir todo esto, porque aunque tú quieras o no, el erotismo es algo que está presente en la vida y estas autoras lo vieron de esta manera.
Y esa música, bueno, eso es para acompañar el cuento erótico.
Eso es una rumba, ¿no? Entonces tú te imaginas una mulata así, no sé, erótica, Mike.
Él te está poniendo la musiquita para acompañar.
Para acompañar la cosa. Ay, ay, ay. Bueno, ustedes saben. Bueno. Y estas autoras escribieron desde la perspectiva del deseo, consciente o no consciente. Reflejaron historias de soledad, de dolor, melancolía, de ansia, de amor, el deseo de afecto, de tocar, de ser tocadas, de compañía. Y entonces la presentación, como les digo, de estos 22 relatos eróticos, que el libro se llama así, A la mar, coma, te amo, tiene que ver con todo esto, con cómo estas mujeres llegaron a plasmar en estos relatos el erotismo desde diferentes puntos de vista. Sui generis, porque originalmente la antología no tenía nada que ver con relatos eróticos. Revisaron, las mujeres escribieron mejor y bueno, ahí va a estar para los que están
salió orgánica.
Orgánica para los que están en España y nos escuchan y les gusta el programa y saben de que siempre hablamos de libros y esto, pues la presentación será este viernes, 6 de octubre, 8:30 en la librería La Fugitiva en Madrid.
Ah, quizás Vicky va.
Bueno, mira, le voy a mandar un mensajito porque no, ojalá se llegara por allá.
Un mensaje, sí, ¿verdad? Claro. Ella puede ir y después no.
Pero
cuenta.
Mira, una antología de mujeres que hay pocas y con relatos eróticos.
Así es. Bueno, Mikey, ahora sí, la musiquita. ¡Ajá!
¡Qué rico! Happy birthday to you. Happy birthday.
Castoto.
Oye, felicidades.
Ella es la abuelita de nuestro queridísimo amigo Nelson Gandulla, allá en Cienfuegos. Queremos felicitar a Francisca. Francisca, su nieto, mandó un mensajito que dice aquí: quiero felicitar a mi abuela Francisca Soto Sarria, que hoy está cumpliendo, ¿lo decimos, Francisca?
Bueno.
68 años, de parte de toda la familia y en especial de mi parte. Y manda saludos, Nelson. Francisca, mucha salud, mucha felicidad. Que tenga un día precioso junto a toda su familia, sus amistades. Y bueno, muchas, muchas cosas buenas. Así que...
¡Ave María, qué rumba!
Bueno, vamos a hablar de tos.
Después de esto, lo que me das es deseo de irme a bailar.
¿Verdad?
No, me cierra todos los micrófonos. Nos
que
vamos.
Nos vamos.
Imagínate tú.
Oye, primero te puso la rumbita con y los cuentos eróticos. Lo pone, o sea, viernes.
Esto suena viernes.
Bueno, vamos a hablar de tos. La tos en los niños. No hay cosa que preocupe más a una madre. El niño tosiendo la noche entera, a veces una tos seca, a veces una tos perruna. Esa tos perruna le daba a mis hijos y a mí eso me daba un miedo, pero en fin. Bueno, la tos es un mecanismo reflejo que utiliza el cuerpo para defenderse contra los gérmenes o contra cualquier cuerpo extraño que entre en las vías respiratorias. O sea, tiene su función, ¿no? Que es movilizar y expulsar las secreciones o flema que entorpecen la llegada del aire. Por eso, aunque es agobiante oírla, tiene su función y no siempre hay que cortarla. No le dé al niño medicamentos contra la tos si no se lo indica el médico. En términos generales hay dos tipos de tos: la productiva, que quiere decir que viene acompañada de flema, y la tos seca, que no hay ruido de flema y se irrita la garganta, ¿no?, de estar tosiendo tanto. Los niños recién nacidos merecen en todo una atención especial, porque el reflejo de la tos en realidad no se adquiere hasta el mes de vida. Por eso, durante ese primer mes, es posible que si el bebé padece una infección respiratoria, no tenga tos. En estos casos hay que fijarse en otros síntomas. Si le cuesta respirar, por ejemplo, usted lo ve respirando y cuando él inhala, ¿no?, cuando inspira, se le hunden las costillitas. Ahí puede ser, eso es una señal de que el bebé está teniendo problemas respirando. O, por ejemplo, si se cansa mucho al tomar el pecho o el biberón. En cualquiera de estas circunstancias, usted tiene que llevarlo al médico lo antes posible, aunque su estado general parezca bueno y no tenga otros síntomas como la fiebre. En general, el sonido de la tos, ya estoy hablando de los niños más grandecitos, el sonido de la tos puede orientarnos sobre su origen. La tos de vías altas, que es típica de los catarros y de la faringitis, es una tos insistente, irritativa, y a veces, si el niño presenta mucho moco nasal, moviliza un poquito de flema. También está la tos de la laringitis, que es la inflamación de la laringe. También le dicen croup. La laringitis suele estar causada por el virus parainfluenza y afecta con frecuencia a los niños en las edades de 2 a 6 años. Además de fiebre, el niño tiene una tos ronca, que también le dicen una tos perruna.
Esa no me gusta para nada.
Pues asusta. No. Casi siempre aparece en la noche esa tos perruna y suele alarmar mucho a los padres y también al mismo niño. Bueno, hay que calmar al niño y cálmese usted también, porque el miedo empeora la situación. Usted sí puede, porque yo sé que las condiciones allá a veces no lo permiten, lleve al niño al baño. Abre el grifo de agua caliente para que el baño se llene de vapor. Ese vapor va a ayudar al niño. Es preciso ir a urgencias si esa tos ya va acompañada de estridor, un ruido ronco en cada inspiración provocada por el aire al pasar por la laringe inflamada. Por ejemplo, mira a ver si aparece un hundimiento en la parte superior del esternón, ¿ok? allá pues los médicos pues lo van a poder ayudar. Pero usualmente con la tos perruna, si tú lo pones en un ambiente de vapor, eso como que se expande y se alivia.
¿Y las inhalaciones ayudan?
Sí, tú puedes también agarrar si no puedes llenar un baño, puedes poner el agua a calentar, ¿no?
Sí, y ponerlo en un recipiente.
Y que salga el vapor. Y entonces tú puedes poner al niño cerca del vapor, no encima del vapor, porque el vapor puede quemar.
Se han dado accidentes.
Exacto.
Mucho.
Cerca del vapor para que el niño inhale un ambiente húmedo y calientito. Bueno, ¿cómo se puede tratar o aliviar el problema? Es muy angustioso escuchar a un niño toser una y otra vez. Para no caer en la desesperación, existen algunos remedios y precauciones que nos pueden ayudar a mejorar la situación. Ya mencionamos una, la opción de poner una cacerola, con agua al fuego para aumentar algo la humedad en la habitación. O sea, estás usando el agua caliente en la olla como un humidificador, ¿ok? Simplemente para que haya más humedad en el ambiente. Jarabes antitusivos y expectorantes. Los primeros, los antitusivos, están indicados para cortar o frenar la tos, ¿ok? El expectorante es lo contrario, el expectorante es para botar la flema. Pero tiene que ser el pediatra el que te diga, este es el tipo de tos que tiene el niño y este es el jarabe que va a tomar. No
el
lo decidas
tú. El problema
es
que nos abrumamos y entonces empezamos a darle. Porque me pasa, a veces claro. Yo tengo medicamentos en casa, empiezan a toser, pues una cucharada de este que es bueno.
Pero puede ser
que
necesite expectorar y tú se le estás cortando. Así que mejor que sea el médico quien se lo dice. Aumente la ingesta de líquido, agua, jugo. Contra la tos, lo mejor es hidratar bien las mucosas, ofreciendo al niño más líquido de lo que usualmente toma. Así también se consigue fluidificar las secreciones y se facilita la expectoración. Hay que mantener el ambiente limpio. El lugar donde esté el niño debe estar libre de sustancias irritativas que desencadenen la tos. Por ejemplo, el humo del tabaco. No solamente no fumen al lado de un niño que esté enfermo, nunca fumen al lado de un niño, por favor. También dormir semi-incorporado. Cuando tenga los niños una infección respiratoria, conviene que el niño duerma un poquito más levantadito. En vez de una almohada, pues póngale dos almohadas. De esta forma, las secreciones no se acumulan en la garganta y no le provocan esa tos que irrita. Y además esta postura también ayuda a que respire con menos dificultad, porque si está tupido, ¿no? La nariz tupida, pues también va a poder respirar un poquito mejor si está incorporado. Así que ahí van unos consejitos, ¿verdad? Por si el niño tiene esta tos que puede asustar mucho. Bueno, nos escribió nuestro amigo Bernardo Arévalo Padrón.
Oh, sí.
Sí, bueno, pues él quiere expresar su opinión sobre las personas que se están postulando para las elecciones.
Para delegados del Poder Popular.
Exacto. Bueno, y esto es lo que dice él. Él nos escribe porque él quiere expresar su opinión y dice, hola, amigas. Hace tiempo no me comunicaba con ustedes, pero siempre las tengo presentes y no tenía el saldo para hacerlo. El motivo de hoy es para darles mi opinión sobre la falsa electoral que tiene en marcha la dictadura, en la cual yo jamás he participado ni participaré, porque de hecho considero que el opositor que aspire a ser elegido en las mismas le está haciendo el juego a la tiranía castrocomunista con este pantomima electoral. El objetivo de Raúl Castro es fingir que Cuba es un país democrático y aprovecho las ondas de Radio Martí para dar a conocer mi opinión al respecto, ya que me duele ver cómo reconocidas figuras de la oposición se están prestando para esta maniobra del régimen totalitario y antidemocrático de Castro. Muchas gracias a Radio Martí por dar a conocer al mundo y al pueblo cubano mi opinión. Y lo firma Bernardo Rogelio Arévalo Padrón, ex prisionero de conciencia con 6 años cumplidos injustamente en las mazmorras comunistas. Bueno, eso es un tema interesante, Bernardo.
Muy bueno.
Y con este correo tuyo, vamos a abrir un diálogo, vamos a abrir a opiniones, que otra gente escriba y digan qué piensan de las elecciones, de postularse.
Sí, porque hay muchos candidatos de la oposición que se han postulado para delegados, mujeres, muchas mujeres que se han estado postulando y que están en el mundo de la disidencia, de la oposición, y que ellos consideran que de esta forma pues están buscando un lugar.
Exacto.
Un lugar, un espacio. Y hay quienes como Bernardo coinciden que no, que le están haciendo el juego a la dictadura. Eso es un tema bastante complicado, controversial, pero siempre es bueno tener varios puntos de vista y ver qué piensa la gente de todo esto.
Así es. Yo creo que el diálogo en este tipo de situación es bien importante. Claro. Saber qué opinan los demás, tú expresar tu opinión. Sí, a veces se pueden llegar a consensos, a veces son situaciones que no se puede llegar a consenso, pero...
Es que cada cual tiene su punto de vista. Claro. Cada cual, el que se está postulando, pues decide que quiere un lugar, que quiere que le pertenece por ser un ciudadano cubano y que le den la oportunidad de enseñar a la comunidad que ellos pueden, más que los delegados que están ahora, que por supuesto están dirigidos, son marionetas, pero tiene su... Como se dice, su agilimoli. Tiene su cosa.
Así es. Bueno, nos escribió nuestro amigo Roilán desde Viñales. Dice un afectuoso saludo para esas muchachas con esas voces inconfundibles, llenas de alegría y juventud, que son ustedes mis amigas. Ay, María Roilán, qué bien.
Juventud fundamental.
Gracias. Dice, bueno, hoy he comenzado la mañana escuchando a través de los medios de difusión las noticias del compañero Bruno Rodríguez Parrilla, quien es el encargado aquí en Cuba de ocupar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Sabemos que no es nada fácil, pero así es este mundo en que vivimos, lleno de odios, rencores y avaricia por los más poderosos. Sabemos que nuestros pueblos debemos ayudarnos. En cambio, otros no piensan así. Amigas, también me sumo junto a los familiares del acto de violencia, quienes han perdido a los suyos en Las Vegas. Me uno a ese dolor por el cual padres, hermanos y amigos pasan ahora. Pues bien, echemos para adelante confiando en una esperanza divina. Que Dios les bendiga. Es mi mayor satisfacción. Buen día desde Viñales, un amigo Roilán. Bueno, Roilán, muchísimas gracias por tu mensaje. Lo de Las Vegas, bueno, eso terrible. Terrible lo que sucedió ahí. Y bueno, pero gracias por tu mensaje, Roilán. También Maylen quiere mandarle Maylen está felicitando a Nelson, pero la que cumple es la abuelita, su abuelita Francisca. Pero Maylen manda felicidades. Un abrazo, Maylen. Nos vamos a la pausa. Regresamos. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, con lujo de detalle, en las voces de nuestros narradores y analistas Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de las Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 8 de la noche el Wild Card o Comodín de la Liga Nacional entre los Rockies de Colorado y los Diamondbacks de Arizona.
Les habla Yulis Quiduriel,
José Abreu,
Daniel Escobar,
Ale Guerrero,
soy Amani Randall,
soy Jesse Puy. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 8 p.m. Diamondbacks en casa contra Colorado. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Damaso Rodríguez,
Ricardo Quintana,
Grisel González,
Roberto Bermúdez,
Eduardo Luján,
Mirta González,
Alberto Müller,
Alfredo Jacomino,
Pepe Lacayo,
Karen Caballero,
Luis Guardia.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Maroon 5. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback recordamos un exitazo del grupo Queen. ¡Hey! Victor Suave presentan el VIP al reggaetonero boricua, Tito el Bambino. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia.
Una revolución musical.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día, que es hoy de Elbert Hubbard, un ensayista estadounidense que nació en 1856 y murió en 1915. Y él dijo: un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Pónganse a pensar, alguien que tiene que ser un amigo, es alguien que te acepta, ¿no?
Como que te aguante.
Exacto. De nuevo, dijo Elbert Hubbard, un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Así que bueno, tenemos otro cumpleaños. Bueno, le vamos a desear un feliz cumpleaños. 10 añitos. A Leonid Carbonell Maidí, que él es el hijo de Maylene y Leonid. Ellos escribieron y dicen: saludos, mis queridas amigas. Quisiéramos felicitar en el día de hoy a el niño más pequeño de ellos, que cumple 10 años, Leonid Carbonell Maidí, que de parte de sus padres, Maylene y Leonid, y de su hermano Jesús y demás familiares. Pues felicidades. Que sea un día muy especial, que se divierta, que lo pasen bien. Y
niñez,
bueno,
divino tesoro.
Sí, sí, sí. Muchas, muchas bendiciones para Leonid hijo y también para los padres, ¿verdad? Así que bueno, un abrazo a Maylene y a Leonid. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Tienes que reconocer tus errores a tiempo y esto te va a ayudar positivamente a que tengas una relación amorosa exitosa. Hoy es un día óptimo en el aspecto económico, vas a tener dinero. Ay, los Aries siempre tienen dinero. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Te costará dormir debido a las tensiones que te rodean. Una taza de tilo te ayudará mucho. Los números de suerte de Aries, el 2, el 5 y el número 7. Tauro, tu pareja te apoya totalmente en el nuevo proyecto que tú tienes. Hoy vas a estar generoso con los que te rodean. Vas a vencer todos los test laborales que te pongan en el camino. Es hora de cuidarte. Tu cuerpo te lo va a agradecer mucho. Los números de suerte de Tauro, el 14, el número 8 y el número 16. Géminis, Tony pone una cara. Si no tienes pareja, procura salir y comenzar a conocer gente nueva. Un familiar va a estar dispuesto a avalarte para un crédito. Va a pedir un crédito. Busca un puesto laboral más seguro. No, mejor que este, ninguno. Ahora es tu momento de cambiar el mundo y el rumbo de tu vida. Cuidado con lo que comes. Puedes sufrir algún percance alimenticio. Los números de suerte de Géminis, el 9, el 12 y el número 6. Cáncer. A lo mejor puedes vivir una aventura amorosa inesperada. Los asuntos financieros dan un giro para mejor. Cumple con tu horario laboral o vas a tener problemas. No llegues tarde. La práctica de deportes está bien bien aspectada por estos días para los cancerianos. Los números de suerte de Cáncer, el 8, el 10 y el número 11. Leo, dedícate a ayudar a los demás. Te vas a sentir muy bien con lo que hagas. Aprovecha las ocasiones y mueve la economía. Mueve el dinero que tienes, no lo estanques. Puedes tener ofertas laborales muy interesantes en el día de hoy y poco a poco te vas a recuperar de los problemas que tenías. Los números de suerte de Leo, el 7, el 15 y el número 3. Virgo, esos miedos infundados están dañando tu relación. Reflexiona con tu pareja, conversa con tu pareja. Gastas como si tuvieras una mina de oro y no es así, Virgo, laboralmente hablando. Vas a seguir ganando buenas satisfacciones. La jornada de hoy es muy larga. Levántate cada 2 horas y camina un poco. Los números de suerte de Virgo, el número 12, el 14 y el número 8.
Bueno, continuamos con Libra. Si tienes pareja, verás cómo tu unión se hace más sólida. Encuentre el agujero negro de su economía. O sea, ¿por dónde se va, verdad? Porque que los agujeros negros lo que hacen es...
Como tenemos.
Alar. Así que bueno, pues busque. La entrada de un trabajo nuevo le absorberá. Que su salud siga bien depende de usted. Cambie el estilo de vida y lo comprobará. Números de suerte de Libra, 4, 6 y 12. Escorpión. Tus responsabilidades no las eches sobre tu pareja. El dinero te va a tener algo pensativo. Tus ideas para obtener más rendimiento son muy buenas. Sacúdete la pereza, realiza más ejercicio físico, abandona el sedentarismo. Números de suerte 1, 9 y 20. Sagitario, el amor será el aspecto más brillante del día. La felicidad no está solo en las cosas materiales. Deja a un lado los nervios y lucha por ese ascenso. De forma relajada y sin presiones, ponte a régimen en estos días y no abuses de los dulces. Los números de suerte de Sagitario, 13, 8 y 14. Capricornio, los celos pueden herir tu relación de pareja. No seas imprudente con tus inversiones. Tu imagen se está deteriorando entre tus compañeros. Respecto a la salud, cuida tus pulmones. Si fumas, deja el vicio enseguida. Los números de suerte de Capricornio, 3, 4 y 7. Acuario, no quieras huir de tu pareja. Afronta los problemas. Exige factura de todo lo que compras porque te pueden engañar. La impaciencia puede crearte problemas laborales. Quizás aparezcan problemas de salud de escasa importancia. Los números de suerte de Acuario, 14, 11 y 8. Y por último, Piscis. Actúa con calma a la hora de plantear una posible ruptura. No es necesario tanto ahorro, tu economía va bien. Tu vida laboral sufrirá un acelerón. Intenta adaptarte. Vigila tu dieta para que sea equilibrada y no abandones el deporte. Los números de suerte de Piscis, 17, 20 y 22. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 427. 427. El de la mañana, 562. 562. El pick 4 de la noche, 9890. 9890. Y el de la mañana, 7696. 7696. Bueno, ya que estamos en horóscopos, vamos a ver los elementos, porque los elementos y los horóscopos están, los signos, ¿no? Están vinculados. ¿Y sabes tú cuál es tu elemento? Bueno, según los antiguos filósofos chinos, el aire, el agua, el fuego y la tierra constituyen los 4 elementos fundamentales del universo. Cada uno de estos elementos posee características especiales e influyen en el carácter de la gente según nazca bajo uno u otro signo. Si bien para los chinos cada animal rige un año lunar, los 4 elementos gobiernan 10 años. Cada elemento reina 2 años, uno bajo el signo de yin y el otro bajo el signo de yang. De esta forma se establece el equilibrio, que es lo fundamental en la filosofía china. están íntimamente relacionados entre sí, se transforman unos en otros, se controlan o son controlados, creando una evolución constante, al igual que el yin y el yang. Los elementos generan una dependencia y un control mutuo. No existe un elemento que sea más fuerte, ni tampoco uno más débil. Un elemento es fuerte en la medida que otro puede ser controlado, pero es débil porque a su vez puede ser controlado. Entonces, cada signo del zodiaco tiene su elemento, ¿ok? Entonces, vamos a ver los signos que son del elemento fuego, ¿ok? Tú eres Tauro, ¿verdad? Ok.
Bueno, Tauro.
Fuego. Fuego son Aries, Leo y Sagitario. Los signos regidos por el fuego tienen gran facilidad de palabra. Sus discursos son motivantes e inspiradores. Son gente impulsiva que se avienta sin pensarlo dos veces. El fuego se combina fácilmente con otros signos de fuego y también con los signos de aire. Necesita tolerancia para combinarse con los signos de tierra y los de agua. ¿Cuáles son los signos de tierra? Ahí vas tú, Exilda.
Sí.
Tauro, Virgo y Capricornio. Tierra, el elemento de la estabilidad, ¿no? Los que son elemento tierra, pocas cosas los alteran. Son gente que le gusta las cosas buenas de la vida. No necesariamente lo material, ¿no? Puede ser, qué sé yo, bailar, comer, beber, socializar, ¿no?
Las cosas buenas.
Lo que ellos encuentran bueno, ellos les gusta. Gozan de las comunidades, de las comodidades, perdón, que puedan pagarse. Cuidan su dinerito. Los de tierra se combinan bien con su propia gente, con los de tierra y también con el agua. Y necesitan tolerancia para combinarse con fuego y con aire. Según esto, Exilda, tú y yo necesitamos tolerancia.
Y nos llevamos bien.
Nos llevamos de lo más bien, así que no sé. Bueno, los de aire. Ahí vas tú, Tony Simón. Sí. Tu elemento es el aire. Géminis, tú eres Géminis, ¿verdad? Sí.
Sí.
Libra y Acuario. Los que tienen como elemento el aire, gozan de los retos mentales, prefieren las pequeñas victorias, gozan de una buena conversación y son por lo general personas altamente adaptables y sociales. El aire se combina fácilmente también con los de aire y con los de fuego. Necesitan tolerancia para combinarse con la tierra y con el agua. Y por último, el elemento agua. Yo creo que ahí cae Johnny. Johnny, tú eres Piscis, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí, ahí cae Johnny. O sea que aquí tenemos de todo.
Aquí hay de todo.
Hay fuego, tierra, aire y agua. Ay, mira, aquí hay paz, fíjate.
Mucha.
Qué bien. Bueno, el agua es el elemento de los Cáncer, Escorpión y Piscis. Los signos de agua son los más sensibles. Les gusta el arte, la pintura, el baile, la música. También son los que más rápido se enamoran y se desenamoran. Son impulsivos, puede ser un poquito egoísta y a veces volubles. El agua se combina también con los de agua y con tierra y necesita tolerancia para juntarse con fuego y con aire.
Imagínate que yo estoy combinada con agua.
¿Tú estás con agua porque Luis Felipe es qué signo?
Piscis.
Ah, él es Piscis igual que yo. Mm-hmm. Bueno, mira, pero ustedes ahí se las arreglan de lo más bien.
Sí.
Así que...
Si no, no sé. Como decimos en cubano, le corto el agua y la luz.
Ay, Dios mío. Bueno, ustedes se han puesto a pensar, porque usted es una peculiaridad del idioma español. Nosotros tenemos signos de interrogación y de admiración como otros idiomas, pero nosotros los usamos al final, al revés, al principio, y al final, al derecho, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos?
Bueno, y es la única lengua que los signos de interrogación y exclamación son dobles. Uh-huh. Al inicio y al final, ¿eh? Solo existen ellos aquí. Y bueno, la historia de estos signos, sin embargo, es muy, muy, muy antigua. El signo de admiración ya estaba en los manuscritos latinos medievales. Y a decir de la Real Academia de la Lengua, el de interrogación se lo debemos a los carolingios, la dinastía de origen francés que dominó Europa Occidental durante los siglos 8 y 10. Por ahí es que viene esto. Pero anteriormente solo lo empleaban únicamente al final de la frase. Tardaron muchísimo en comenzar a utilizarse en la apertura de las frases interrogativas y exclamativas. Solo aparecen en la segunda edición de la ortografía de la Real Academia de la Lengua, que fue publicada por allá por los 1700, fíjate. Y estuvieron mucho tiempo debatiendo por qué doble, uh-huh. por qué doble si la función en definitiva iba a ser la misma, pero en el 17 de octubre de 1753 los académicos tomaron una decisión histórica. Había que poner los signos de interrogación de apertura y de final, al igual que los exclamativos. Y así lo recogieron en un manual de ortografía por aquellos años. Por ejemplo, solamente lo utilizaban para oraciones largas, uh-huh. de interrogación. Pero, por ejemplo, ahora lo utilizamos para oraciones cortas.
Para todo, sí.
Para toda
pregunta.
Ajá,
sí.
Pero en aquel tiempo era corta. Pero cuando una frase es corta y cuando es larga, cada uno lo interpretaba un poco al antojo de cada cual. Entonces, en 1870, la academia dijo, vamos a poner orden en esto, vamos a ponerle un punto final a esto. Y, bueno, vamos a utilizar un criterio para todos, vamos a utilizarlo lo mismo para oraciones largas uh-huh. que para oraciones cortas. Y entonces por ahí es que comenzamos a utilizar primeramente el signo de interrogación doble. Ahora el signo de exclamación que se le llamaba, no sé, pero antes nos enseñaban a nosotros como signo de admiración.
Así que yo lo aprendí.
Así tú lo aprendiste. Exacto. En la escuela. Así nos lo enseñaron a nosotros también en la escuela. Uh-huh. Pero es en 1726 cuando se le llama exclamativo. Uh-huh. Un signo exclamativo. Y bueno, lo comenzaron a utilizar primeramente una sola vez. Después, para 1770, dicen que hay que usarlo doble y por ahí comienza. Después, entonces, llega al diccionario en los 1800, pero en 1800, pero no fue hasta 2014 que la Real Academia...
Hasta el 2014
que la Real Academia rebautiza uh-huh. como signo de exclamación en lugar de admiración. En todos los uh-huh. libros tú ibas a encontrar signos de admiración. En el 2014 la Real Academia de la Lengua le pone este título de exclamativo, uh-huh. exclamativo en lugar de admirativo, porque dicen que la admiración es uno de los sentimientos que se puede expresar con este signo y que claro. lo importante era que tú lo dices en tono exclamativo, uh-huh. te amo, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Bueno, tenía que ver con esto. Y solo en español, los signos de apertura son característicos únicamente del español y no se suprimen por imitación a otras lenguas. Escribir, por tanto, ¿qué hora es con un signo al final nada más en español está incorrecto? Usted tiene que emplear los dos, si no le van a dar dos en el examen. Tiene que usarlo para arriba y para abajo. Pero paradójicamente, cuando tú vas a escribir en español en un teclado o en el teléfono, tú no vas a, nada más tienes un solo signo.
Si no tienes teclado
en español. Si no tienes teclado en español, que usualmente la gente lo deja en el mismo teclado en que lo compra. Pero bueno, es así. Se escriben pegados a la primera y la última palabra de la oración. Eso lo sabe todo el mundo. Pero se hace característico también que tú lo puedes intercambiar. Por ejemplo, en una oración, caramba, uh-huh. que ya son las dos. Ahí están uh-huh. todos los signos, ¿verdad? Se me ha hecho tardísimo. Y tú lo pones con un signo de exclamación también. Tienes que colocar un signo de puntuación, que a veces no lo ponemos.
Yeah.
A veces cerramos con el signo de interrogación y no ponemos el de puntuación. Y dicen ellos, los académicos, que si yo no lo utilizo. Uh-huh. Si yo cierro con un signo de exclamación.
Yo, la manera en que yo lo aprendí, si tú tienes signo de interrogación o de
exclamación,
tú no necesitas poner el punto porque ya ese es el final.
Pero dicen estos los académicos que tú puedes... Que es importante que tú utilices el punto porque tú estás cerrando la oración.
Yo creo que no.
Pero bueno, allá ellos los cabezones, sí. como dice Vicky, ¿verdad? Uh-huh. Dicen que sí, que puedes utilizar coma, que es posible escribir varios signos de exclamación para indicar mayor énfasis en la entonación exclamativa cuando tú le dices a alguien, eres tan malo, ta, uh-huh. y pones una pila de signos de exclamación, ¿verdad? Uh-huh. Pero no pasa lo mismo con los signos de interrogación, solamente utilizamos dos, el de adelante y el de atrás. Pero que también puedes poner cierre, de exclamación y de interrogación. Y sí, que la oración como que se combina un poco cuando tú, por ejemplo, le preguntas a la gente, ¿de verdad tú piensas eso?
Claro, ¿eh? Que ahí pones
tú le estás preguntando, pero tú le estás exclamando, claro, ¿de verdad tú piensas esto? Sí. ¿Eh? ¿Tú estás de acuerdo con esto?
Ajá. ¿Cómo es posible que tú estés de acuerdo con esto?
¿Cómo? Y entonces el español es tan rico, es tan bueno y es tan, tan interesante que, sí, bueno, ahí tienen ustedes, solo en el 2014, pues la Real Academia de la Lengua decide que los signos de admiración pues van a ser llamados signos exclamativos. Y recuerden, español delante y al final. Exacto. Si no, su oración no está completa.
Así es. Bueno, nos escribió nuestro amigo Rayo Sagua, dice, con respecto al tema de las votaciones, conozco a varios que no votan y seguirán sin votar. Saben que opositores se están postulando. Seguirán sin votar porque el gobierno es un monstruo que para derrotarlo tiene que ser el pueblo junto. Y otra es que las votaciones las manipulan. Bueno, gracias por mandar tu opinión sobre el tema a nuestro amigo Rayo Sagua. Ustedes también háganlo, nos interesa saber cuál es la opinión de ustedes sobre este tema. Nosotras ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, con lujo de detalle, en las voces de nuestros narradores y analistas Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de las Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el comodín o wild card de la Liga Americana entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Aroldis Chamo, no se pierdan lo mejor del béisbol de la Grande Liga para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 8 p.m. Mellizos versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.